Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y sean bienvenidos a Los Toros de la Radio. En este cuando es lunes 25 de abril de 2022. Y estamos en el día después del primer festejo retransmitido por esta emisora.
De la temporada.
Señores, felicidades, enhorabuena, Juan Infante, Esteban, Papamora, Blandón, de verdad, muy bien todo.
Lo dice Efe.
Y Miguel Carrasco, no se olvide el maestro.
Buen debut, ¿no?, de Miguel, ¿no?
Por supuesto, es un encanto tenerle, porque se aprende un montón, ¿no? Siempre bueno, la tauromaquia es tan amplia, tan diversa, que siempre hay matices y, lógicamente, un matador de toro, imagínate lo que te puede contar de un toro, ¿no? Nosotros, en el fondo, somos aficionados, ¿no?, que estamos aprendiendo, cada día aprendemos cosas.
Bueno, pero
¿no?,
tenemos un aficionado práctico que también...
Pues nada, sí,
hombre, pero no es igual, ¿no? No es igual una becerra que, aunque alguna vez he hecho alguna locura, pero no es igual una becerra que un toro con 4 años.
Bueno, pero no, la sensación de estar...
La sensación de estar cerca de un animal, claro, es importante, ¿no? Y eso es lo que busco, las emociones, pero el conocimiento de un matador más rodado, evidentemente, tiene un pozo de conocimiento enorme.
Bueno, y Juan Blandón, que ya lo quiere Juan fichar para recreativo.
Sí, para, en el césped, en el verde. Ahí. Sí,
la rodilla, buenas tardes, la rodilla no está para eso.
Para correr por la banda.
Bueno, yo también apuntar a Miguel Carrasco, que fue un placer y una sabiduría, que unos apuntes que, claro, de un experto, ¿no?
Bueno, pues sí, señor. Primer festejo en Palo de la Frontera. Da también la enhorabuena a la empresa, ¿no?, por este cartelón que nos ha hecho disfrutar, ¿no? Que teníamos, a priori, fíjate tú, estábamos muy contentos con la terna y a lo mejor poníamos una despega a los toros y al final los toros han sido de lo mejor, ¿no, Esteban?
Bueno, mira, se ha producido algo distinto al domingo anterior. El domingo anterior...
Claro, tú dices también de resurrección
en Sevilla. De resurrección en Sevilla, pues tocó la arena en Juan Pedro y en Virgen María. Y a la semana... en este caso, la felicitación a la ganadería, tanto de Juan Pedro como de Virgen María, que ayer también dio un buen juego en Sevilla. Fíjate lo que son las cosas.
Cuando hablamos con García Paquero, claro, le digo, es que Jorge ha elegido los mejores de los Batra y Papá. Mira,
ah, bueno.
Bueno, una de las preguntas, ¿no?, que podemos tener en mente para poder hacer es esa, ¿no? ¿Quién ha seleccionado a los toros? Porque ha tenido un tino espectacular, ¿no? Excepto el primero, que estuvo un poquito más justillo de fuerza, pero luego la tarde fue intensa, de menos a más, y cada toro con un... disfruté una barbaridad como hacía tiempo en una plaza en vivo.
Lástima la entrada, en lo que no se llenó. Pese a los precios populares...
A mí me decepcionó un poquito en ese sentido, porque, ¿verdad?, si con esos precios y un cartel rematadísimo de mucha categoría no se llenó...
Es impropio, porque Palo siempre está llenando, últimamente siempre ha sido lleno.
Me da que pensar, sí. No faltó mucho, pero con ese cartel y esos precios... No hay excusa.
Pero hay hándicap muy importante. Había feria en todos los sitios. Empiezan las comuniones, la romería, sí. Es decir, que había no es cuando tú, por ejemplo, la pinzoriana, que está sola, no hay nada. Sí. Y entonces todo se puede volcar ahí. Pero tú miras el entorno, lo que había ayer un domingo.
Sí, no,
la variedad es importante.
María la pobre de Guzmán, ¿no?
Bueno, sí, la pobre de Guzmán, y yo, por ejemplo, cuando pasaban por allí...
Comuniones, como tú bien dices, comuniones.
Los hoteles estaban a tope de comuniones, entonces, claro, se resta bastante.
Pero sí, la fecha de San Jorge es siempre la misma, y otros años hemos visto entradas mejores, ¿no? más contundente.
Pero esta vez se ha retrasado quizá un poquito más. Aparte, bueno, los dos años de la pandemia, también ha habido mucha gente que se ha querido volcar en todos estos festejos. Aparte que, bueno, muchos taurinos también estaban en Sevilla. Es decir, que bueno, que ha habido una serie de condicionantes que yo creo que... Porque el cartel estaba más que rematado.
El precio y el cartel, pues imagínate. Incluso la sustitución ha sido muy acertada y muy buena, sí, por parte también de la empresa, que era difícil encontrar un sustituto a medio de justo a la altura, y mira ahí.
No, lo que le dijo Juan al propio Daniel Luque en el callejón, ¿no? Que la sustitución al principio, bueno, no nos hizo dudar un poco, pero Daniel Luque no tiene nada que envidiarle a Emilio de Justo ahora mismo, y así lo demostró, ¿no? Fue una tarde apoteósica.
Ya con el cuchillo entre los dientes, ¿no?
Sí, es un torero de mucha casta, de lo que se suele decir como tópico, pero en este caso es verdad, de los que no se deja ganar ni por su propia sombra, y con una amplitud de tauromaquia que lo mismo es para lidiar lo que yo le vi en la Magallánica, que lo tengo grabado a fuego, como con los toros de allá en palo, ¿no? Sí, toros más a modo.
Es poderoso.
Le vale todo.
Sí, le puede mucho encastillar.
Le vale todo y con intensidad.
Y está en un momento dulce, ¿no? Venía también de indultar en Francia, ¿no?
Sí, no, e incluso las declaraciones que él comentaba al principio dejaba caer como un poquito molesto, porque incluso él venía de sustituto. No, digamos, no te llamamos de primera, sino que aunque vengo de sustituto, pero vengo, en fin, vengo contento, alegre, en fin, todo lo que mantuvo. Pero él por dentro dice, yo vengo a sustituir a otro, no me han llamado de primera. Y bueno, recordemos que quedó el quinto el año pasado en el escalafón, o sea que la sustitución, Emilio Justo pudo estuvo al tercero, o sea que imagina, el nivel era uno por otro, vamos, exactamente, ¿no? Y si hay un torero que está en vena y que está en forma y que está ahora mismo a tope, Luque, de hecho está toreando en Francia más que ningún otro, ojo, más que ningún otro, los demás no casi no han pisado Francia. Y Luque tiene un cartelazo, sí, en Francia. Y lo que sale en Francia.
Oh. Él ha remontado su carrera en base al público francés, ¿no?
Por supuesto.
Sí. No, y a un proceso de maduración suya propio, ¿no? Que él mismo lo ha dicho en alguna entrevista, ¿no? Aparte de que se ha tenido que ir a Francia, digamos, a reganarse el sitio, pero también ha hecho un ejercicio introspectivo de madurez en todos los sentidos, personal y profesional en este caso.
Como bien decía Marín, aficionado de Triguero, que se ha metido en el fango, no se ha metido también en castes duros.
Exactamente, ¿eh? ¿No? Eso digo que...
La Magallánica fue con...
Con unos Miura que cabían en Pamplona sin problema ninguno, ¿eh? A mí aquello me... Tú sabes que a mí me gusta el torismo y yo ya soy un enganchado al coso del pino. A todo lo que haga Carmelo García en Sanlúcar voy de cabeza.
Es un torero para los aficionados, ¿eh? A los buenos aficionados. Los aficionados enseguida cala. El gran público todavía tiene esa asignatura pendiente. La masa le cuesta, en ser muy de Luque. Y sin embargo, el aficionado ve la dificultad porque sabe que es lo que está lidiando, sabe la técnica, sabe cómo allá el toro el quinto que necesitaba, incluso el marcador estaba diciendo un segundo puyazo, sabe, y él se lo deja entero. Él sabe que le puede sacar más, pero ¿por qué? Por la técnica, por la colocación y por
el sitio. El detalle bonito fue lo de la vuelta a rueda al toro, que se la solicitó él.
Lo pidió él, sí, ¿verdad?
Sí, lo pidió
eso
él.
Eso es lo bonito lo también. De él.
Bueno, eso es experiencia y tener muy buenas relaciones con el ganadero. Porque recordamos que en el reglamento el torero no tiene que pedirlo, es el público. Pero claro, eso es soñar, eso es que el público va a poner a pedir. El público no es que quiere, no lo mates. La típica frase, no lo mates.
Que ayer empezó algo en el tercero. Ayer me estuve conteniendo para no ser yo el primero que lo insinuara.
Lo pensamos todos.
Claro, y lo dijimos ya cuando entró a matar. Me ha sorprendido una barbaridad que no haya salido el de turno, sí, no lo mates.
Sí, hubo tres voces.
Pero fueron muy light, ¿no?
Y Ureña y David también muy bien, ¿no? A buen nivel todos, ¿no?
Sí, bueno, Ureña le tocó un poco el, entre comillas, el garbanzo negro por debilidad de fuerza, no por otra cosa, con el primero y luego en el otro, bueno, pero...
Se entregó, sin duda,
la tarde fue contundentemente de Luque, ¿no? Aunque todos estuvieron
a grandísimo nivel,
claro.
Y en el primero estuvo, yo creo que un toro que era buen toro, pero que había que torearlo y según... comentaba, no llegaba a humillar del todo, pero que fue un buen toro, que yo creo que este toro mereció algo más, ¿no? Sí. De por lo menos un aplauso grande
una
vuelta al ruedo,
¿no? Con ese toro, incluso con el de Luque, que fue él el que pidió la vuelta al ruedo, y en el sexto con David, ¿no? Que lo comentamos ayer en directo, que nos sorprendió un poco cierta frialdad en la afición, que normalmente es al revés, ¿no? Que con David se vuelca mucho y que el toro era bueno, estuvo...
Ayer fue una lástima el estoque, que es uno de los puntos fuertes, que no fue fulminante en el sexto, ¿verdad?
Sí, y luego con el descabello también estuvo... Es una suerte que sabemos que es muy difícil, pero aquello terminó a lo mejor de enfriar. Pero durante la faena no se palpaba esa receptividad en el tendido. La faena fue muy buena, pero no sé de qué forma faltó conexión.
Hubo ahí varios factores. Para mí Ureña estuvo muy bien el segundo. El primero no, porque estaba lastimado, según la versión del ganadero. Y David estuvo mejor en el primero, evidente. Hay un tema fundamental. Tú tienes que conectar con el público, que es la asignatura pendiente de David. Hasta que no conectes... Entonces, para mí estuvo mejor en el primero. El toro, claro, en ese momento, tú cuando estás en el tercero, te lo digo por mil experiencias, tú dices, hay que darle la vuelta al ruedo. Pero claro, tú no sabes lo que te va a venir el cuarto o el quinto. Tú ahora analizas y dices, oye, el quinto un poquito superior con el cuarto al tercero. Claro, pero es cuando termina la corrida. No te va a poner, tú sabes, coger cuál que tienes que... Después otro tema. La vuelta al ruedo se supone, y que es lógico que se den. No hay que esperar al indulto, que lo tiene que pedir el público. Tercero, a ver qué pasó allí con el mayoral y el...
Sí, tenía que haber salido
la vuelta. Si se le da una vuelta al ruedo, tiene que salir el mayoral a dar la vuelta al ruedo.
O a saludar, ¿no?
O a saludar, aunque, bueno, lógicamente, sin embargo, nada. Es decir, que hay muchas asignaturas todavía pendientes en esos temas. Es decir, que aquí vamos como vamos. Y otras cosas hay que ir aprendiendo poco a poco. Si se le da una vuelta al ruedo, que hay que darlo. Igual que sea un torero con cuatro descabellos, se le da una oreja. Ya me entiende lo que estoy diciendo. Pues a los toros de vez en cuando también, que es un poquito más también laxo, en el sentido de decir una vuelta al ruedo. Pues una vuelta al ruedo para un señor que lleva muchas veces, lleva tres corridas, que le estaban saliendo mal las cosas, y que es la base de la ganadería actual. No, yo creo que es un recargar las pilas, y no nos cuesta ningún trabajo a la vuelta a un toro que evidentemente se lo merezca, porque después mira que estamos domingo y tras domingo viendo que hay toros que no te van, Entonces aquí parece que dar la vuelta al ruedo es casi imposible, ¿no? Sí. Es posible, pasamos del tirón, del todo a la nada, a un toro malo a indultar. Y una vuelta al ruedo, no, oye,
vamos a intentar,
el diploma en la unión de criadores.
Vamos a intentar contactar con el ganadero, a ver las sensaciones suyas, cuál fue de esta buena tarde, después de una mala racha malas críticas, ¿no?
Bueno, críticas porque los toros no sirvieron tanto en Castellón, Valencia como en Sevilla.
Bueno, pues ya tenemos el ganadero, Esteban, tú que has hecho las gestiones.
Sí, no, esta mañana contacté con Juan Pedro Mel, ganadero, pues lógicamente primero por dos temas. Uno, felicitarle, lógicamente, por la tarde tan completa y de tanta emoción que vivimos ayer, que estábamos tan necesitados, ¿no? Y, por supuesto, agradecerle que entre en directo aquí con nosotros en las ondas de Radio Hispanidad. Por lo que me comentan, ya lo tenemos en el aire, así que, ganadero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues nada, lo dicho, gracias por participar en esta tertulia de aquí de unos cuantos aficionados, de los que estuvimos ayer en Palo, y en primer lugar me reitero en mi felicitación por la tarde que nos hizo ayer disfrutar,
Muchas gracias, buena tarde.
Sí.
La verdad que hacía falta para todos, y uno... yo creo que de las grandes corridas que he lidiado hace tiempo, que es la más completa desde hace mucho tiempo.
Claro. Sí.
De seis toros, cinco potables, ¿no?
¿Qué, perdón? Que no te he escuchado bien.
Que de seis toros, cinco con muchas posibilidades, potables 100%.
Yo creo que cinco toros para cortarle las dos orejas son cinco toros con todos los matices que tiene la bravura. Uh-huh. Cinco toros que a mí me gustaron los cinco. Unos más, otros menos, pero los cinco con muchas posibilidades.
Sí, señor.
Sí. Buenas tardes. Enhorabuena por mi parte también, por supuesto, porque fue una tarde que disfrutamos todos muchísimo, y incluso me atrevo a decir como hacía bastante tiempo que yo no veía en una corrida en vivo. ¿Cuál piensa usted que pueden ser las claves, o para usted cuáles son las claves en concreto de esta corrida, de ese acierto casi pleno, ¿no? De cinco toros de seis excelentes. Bueno, y
son los nuevos sementales, la nueva era de la ganadería. Todos eran de esos nuevos sementales, en una búsqueda de una bravura más profunda, con más transmisión, y bueno, creo que para mí es el comienzo de una nueva era.
Juan Pedro, yo tuve la suerte de lo bien que nos atendiste, ¿no?, en el micrófono y en el callejón, y preguntarte, te vi desde el principio muy claro de lo que iba a pasar, ¿no? Me comentaste en antena que era una tarde positiva, que la mala, que prácticamente decías que iba para salir las cosas muy bien. Uh-huh. ¿Realmente era euforia o que lo llevaba escrito ya, como digo yo, las notas?
Bueno, uno sabe lo que trae, hay días que salen las cosas, otros que no. Esta que era una tarde que sobre el papel venía una gran corrida de toros y sí, se ratificó, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía ilusión, había muchos toros que me gustaban y cuando hay muchos toros, muchas posibilidades, todo hace que si se torna, como ayer se tornó, pues asistimos a una, para mí, te digo, una grandiosa corrida de toros, toros con muchas posibilidades todos, salvo el primero, que fue el único que fue más flojo, pero a partir de ahí todos fueron cinco grandes toros.
Juan Pedro, le da suerte también palos, ¿no? La novillada del circuito de novillada también fue fabulosa, ¿no? Los tres ejemplares que se lidiaron en ese día y ahora esta corrida, ¿no?
Bueno, yo creo que es una camada que yo tengo gran fe en ella. Habrá días que se dan peor las cosas porque al final cuando lidian muchos toros, pues habrá toros que no cumplan con los altos estándares que me marco. Pero bueno, en la novillada también hubo un hermano ayer, fue el segundo toro de Paco Ureña, fue hermano de otro de los grandes novillos de esa novillada, un toro que incluso hermano del toro del otro día, del capote de en Sevilla, lo que pasa que duró menos, pero hasta que duró, un toro que da una forma especial de embestir.
Sí, metiendo la cara estupendamente, ¿no? Que uno de los factores, ¿no?, de la selección.
Bueno, eso es lo que busco, ¿no? Un toro que humille y que busque la muleta y luego que tenga la duración necesaria para la exigencia del toreo de esta época, ¿no? Que es un toreo sumamente exigente y todo por abajo.
Sí, ganadero. Yo, uno de los libros que tengo yo de cabecera, el tema ganadero, el libro de su padre, ¿no? Del toreo a la bravura. Que me lo he leído varias veces y cada vez que tengo dudas acudo a él, ¿no? Yo he visto allí en esos toros reflejado bastante de todo ese trabajo de tantas décadas de años, ¿no? Sí, esa exigencia en los engaños, ¿no? Pidiéndole rectitud, recorrido, meter la cara, emplearse, ritmo, nobleza, todos esos detalles los vi yo en algunos toros ayer, ¿eh? Qué difícil,
sí,
¿verdad?
Bueno, es el cupo tremendamente difícil, sí. Y hay veces que no salen las cosas, es muy muy difícil la labor del ganadero y al final las combinaciones, lento, pero bueno, he dicho que estoy en el comienzo, yo creo que de mi era ganadera, al final el de la transformación de la ganadería, de mi padre en la ganadería de mi tiempo, y eso se tarda tiempo, pues porque al final yo cada año dejo el orden de 30 vacas y tengo 400, pues estoy prácticamente ya en una base de vacas, de animales que cumple mis criterios de selección. Y bueno, claro, por eso se tarda tanto y por eso estoy convencido de que este año asistiremos también a grandes corridas de toros en sitios importantes.
Cuando nos ha dicho antes algo como de la nueva era de la selección, ¿se refiere a que ha introducido quizá algún matiz nuevo en los criterios de selección? Aparte,
bueno, he marcado, pues bueno, cada uno, lo que digo, cada ganadero se adapta a su tiempo, como decía mi padre, del toreo a la bravura, el toreo es el que exige un tipo de bravura, y bueno, ese tipo de bravura que hoy en día permite triunfar y permite hacer las grandes faenas, ¿no? Bueno, eso es lo que llevo muchos años trabajando, es una labor muy ardua, lenta, pero que está ahí y que estoy convencido de que ya estamos muy cerquita.
Observé, ¿no?, ahora mismo la tranquilidad que tiene ahora mismo, ¿no?, seguramente reposando lo que sucedió, igual que al final de la corrida, pero durante la corrida, su burladero era un hervidero de visitas de los toreros, de ganaderos, de compañeros, y además estabas, yo te vi disfrutar mucho, Juan Pedro, allí disfrutando, era una inquietud, hablando, sonriendo, es una corrida que seguro quedará en la memoria, ¿no?, porque es difícil, ¿no?
Bueno, por supuesto, ¿no?, un torero que está en su esplendor, que es Daniel Luque, ¿no?, y bueno, no se cortan todos los días cuatro orejas y un rabo, ¿no?, sino que muy de vez en cuando, y bueno, luego, o sea, Paco Ureña, otro grandioso toro, y al torero de la tierra, que si hubiera matado hubiera cortado también cuatro orejas, ¿no? Bueno, eso yo creo que hay pocos días que envistan prácticamente todos los toros, hasta el primero embistió con menos potencia, pero tuvo grandiosa calidad, ¿no? Pues ver seis faenas, pues eso ocurre muy poquitos días, pues para disfrutarlo y seguir soñando en el que el trabajo realizado empieza a dar sus frutos.
Ganadero Matiz, en el segundo toro, trompetero, nosotros nos llamó un poquito la atención cierta dificultad que tenía por la parte izquierda. Algunos comentaban antes podía ser tema de visión, un tema de golpe o algo por el estilo. ¿Usted le notó algo?
Bueno, parece que tenía la visca cruzada, son toros que ven mal de lejos y mejor de cerca. Eso le pudo afectar, Daniel Lucas sí me lo indicó, bueno, puede ser que lo tuviera, y eso hace que todo sea más difícil, pues porque el torero se confía menos,
claro.
Pero bueno, ese toro, sobre todo por el pitón izquierdo, tuvo grandes virtudes.
Juan Pedro, mire usted, cuando iniciamos esta andadura radiofónica, uno de los primeros ganaderos que pasó por estos micrófonos fue su padre, y nos habló aquel día que él grababa todos los tentaderos. Ayer me sorprendió que también su mayoral grababa la corrida, para luego
sí,
analizarla.
Sobre todo los machos grabo todo para posteriormente, luego a ver si lo necesito, pues ver detalles que se me han podido pasar por alto, y bueno, es una forma más de analizar.
De estudiar a fondo el rendimiento, ¿no?, de los toros, muy muy bonito, muy bonito.
Sí, de estudiar la embestida, ¿no?
Tiene que tener un archivo enorme entonces, ¿no?, de tanto tiempo acumulado, ¿no?
Sí, tengo miles de horas de grabación que algún día pues he ido digitalizando poco a poco, pero es una tarea cara y dificultosa, pero bueno, lo voy haciendo poco a poco.
Claro, una base de datos es muy buena, ¿no? No
sí,
solamente
herramienta, la selección.
La alquimia, digamos, de la bravura en estos tiempos modernos se puede controlar mejor con las nuevas tecnologías, ¿no?
Bueno, ayuda, por supuesto que ayuda. Al final son datos, y los datos, cuanto mejor se clasifiquen y se almacenen, luego permite la labor del análisis y de la creación de la bravura, ¿no?, que es un análisis de comportamiento.
Juan Pedro, teníamos muchos aficionados el lamento de lo de Pasladé, el querer renunciar, digamos, o apartarla de algún modo. ¿Cómo queda el hierro ahora mismo de una ganadería, de verdad, de que han salido toros muy grandes?
Bueno, al final mi proyecto es Juan Pedro. Hoy en día no caben, por tal y como está la tauromaquia, dos ganaderías. En su tiempo me permitió crear y crecer, y bueno, ahora estoy haciendo para ensalzar y llevar a Juan Pedro al lugar que siempre ha sido, e incluso acrecentarlo como una ganadería del siglo.
Bueno, ganadero, estamos en abril, casi en mayo. Mayo, lógicamente, va a ser un mes muy, muy, muy importante, que va a marcar el año, ¿no? Tenemos por delante el día 3, Sevilla, en la Real Maestranza, con casualidad, ¿no?, con Daniel Luque, Álvaro Lorenzo y Ginés Marín, un cartelazo. Sí. Córdoba, pues las ventas en Madrid, el 26 de mayo, Morante, Juan Ortega, Pablo Aguado. Y después, pues bueno, hasta José Tomás en Jaén, después Granada, sí. Estepona, y bueno, Sevilla otra vez en septiembre, es decir, que ahora viene un puerto importante, ¿no?
Bueno, queda una temporada muy larga, sí. Con muchos sitios, todavía muchos ya confirmados, otros pendientes, pero bueno, una temporada bonita, una temporada tremendamente extensa. El año que viene ya tengo muchos menos toros, pero yo creo que al final será una temporada positiva.
¿Veremos algún festejo más suyo en la provincia de Huelva? ¿Hay algo que sepa ya?
Sí, en Huelva. Huelva. Vengo a Huelva con una corrida de toros.
Estupendo, buena noticia.
Muy buena noticia.
Esperemos que salga parecida.
Bueno, ojalá no salga como esta. Viviremos un día muy importante. Ya el año pasado hubo una corrida que tuvo muchas cosas, muchos toros buenos, uno de ellos incluso indultado, con lo que, bueno, Huelva, yo creo que viviremos también otro día grande.
Bueno, pues nada, ganadero, no queremos hipotecarle más el tiempo, y para nosotros, ya le digo, ha sido un placer tenerlo en las ondas. Y por supuesto, darle las gracias.
Haber disfrutado de la corrida de ayer.
Y sobre todo eso.
Pues nada, muchas gracias por vuestro apoyo y cariño.
Pues nada, y suerte todo lo que le queda.
No. Pues muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Muchas gracias. Enhorabuena.
Todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé.
Sobre lo de la base de datos es tremendo, ¿eh? Lo que como esta ganadería
ya lo tenía en el libro, ya había reflejado todo lo que tenía el padre. Es que eso es una barbaridad.
Grabar todos los tentaderos,
los tentaderos. Fíjate que yo fui 50 años.
Yo fui allí con Pepe Doblado, que toreó un toro que estaba lastimado de un pitón o de lo que sea, y lo grabó.
A mí me
toro casi de descarte, fíjate.
Me viene a la memoria y bueno, y lo podemos enlazar, ¿no? Con esto de Juan Pedro, con el peso que tiene específico en la tauromaquia actual, con otra ganadería que también viene haciendo eso de las grabaciones desde no sé qué tiempo inmemorial y que también es una de las punteras, García Grande.
No, y Vitorino creo que también está.
Entonces, eso lo hacen ya
los
10 primeros prácticamente.
Quiero decir que está claro que lo que corroboraba Juan Pedro, ¿no? Que con una buena base de datos, evidentemente implica un trabajo añadido enorme, ¿no? De luego revisionado de esas imágenes, de selección y de archivo con información de cada toro. Sí, y bueno, que.
Es que muchas veces.
Que el trabajo da fruto, en definitiva,
es,
¿no?
Es bueno revisionar el comportamiento del animal, porque a ti no te queda todo en la memoria de cómo lo has visto, pero lo vuelves a ver. Sí. El técnico de fútbol que ve los partidos y ve partidos y aquí analiza
En definitiva trabajo horas y cientos miles de horas de trabajo acumulado y bueno, y al final termina dando fruto, lógicamente.
Sí. Mira, de todos los temas que he dicho yo antes de los engaños, cada uno de ellos hay una escala de lo que han hecho los toros, cómo metían la cabeza, la rectitud, cómo iban avanzando en los últimos 50, 40, 30, 20, 10, cómo en la escala, cómo se va viendo la cantidad de ellos. De cada tema de esto tiene las estadísticas sacadas. Claro, cuando tú vas a otra ganadería y aquello una libreta donde hay un 5, un 6, un 8. No, yo la informática no la quiero. Claro, como tú tienes estos datos contrastados, el único tema que aquí tiene Juan Pedro, no solo porque ahora mismo Morante le haya comprado la camada, es el toro moderno de hoy, el toro nuevo de hoy. El problema de Juan Pedro es que su ganadería para una plaza de segunda y tercera es seguro, es fijo que es un triunfo. El salto importante para él es la plaza de primera. ¿Por qué? Porque él tiene un toro de ayer, toro de 520, 530, 490, 480. El toro toda la vida es Juan Pedro.
Cuando va a la plaza de primera,
en el momento al toro de ayer le mete 70 kilos más y me pone un toro de 580, 590, lo llevas a Madrid, le das dos puyazos, le das tres quites, para entendernos. Es decir, el toro se ha venido a menos, el toro se ha rajado, el toro
no tiene
finales,
un puyacito
prácticamente.
Algún toro se le dio un puyazo, pero con más intensidad incluso, pero
el
bueno.
El segundo de Luque, según ustedes, necesitaba más, claro, pero Luque lo dejó fresco.
Claro. Bueno, pero quiero decir que ese es el salto, porque los toros lo llevan estaban llevando a Valencia, que no ha triunfado, no era por el agua ese día, ni el Castellón tampoco, y Sevilla. Claro, ahí tiene por delante lo que tiene por delante, pero ese es el reto de la exigencia de Madrid en los toros.
Y ayer también las cuadrillas cumplieron muy bien, ¿no? En la lidia, ¿no? No abusaron del toro, creo que estuvo...
No, y la lidia fue bastante ordenada, no se abusó de los capotazos porque se hicieron las cosas bien, y eso que el ruedo, sin ser tampoco excesivamente pequeño, pero bueno, tiene unas dimensiones...
La lidia es muy importante, en un toro
fundamental.
Bueno, digo, con respecto a David, a mí me dejó una grata sensación. Yo creo que para Madrid está muy mentalizado y preparado, y porque es el festejo que le toca ya, ¿no? Él no hay otro previo.
Final de mayo, claro, no tiene otra cosa, pero una parte positiva. Ha evolucionado el capote, tiene mucha más variedad que antes, porque antes nos quedábamos solamente a la mano izquierda y tenía que conectar ahí. Ya tiene mucha variedad. En eso sí, lo que pasa que, bueno, lógicamente nos vamos a pedir un milagro, un torero que torea muy poco. Entonces, lógicamente, Luque tiene un bagaje de te voy a decir, casi de miles de toros ya toreados. Es decir, eso se nota en cualquier toro que... Entonces, claro, lógicamente, esa evolución, David, lo que necesita son toros. Y son toros variedad de toros, variedad de encastes, variedad para conocer el toro, para conocer todo, evidente. No solamente el toro bueno y vamos a poner un cuarretón y vamos a ver qué bien meto la mano y qué bien me hace esto. No, pero usted, a cada toro hay que saberlo, dónde llevarlo, dónde no llevarlo. Tienes que dominar los tercios, tienes que dominar la cuadrilla, dónde sitúa uno, dónde sitúa otro, dónde poner el toro en el caballo, que no se meterlo debajo y que le dé un puyazo mal dado. Es decir, todo eso lo tiene que hacer el matador. Y eso son años de experiencia. Y eso de vez en cuando tú tienes que mandar a las cuadrillas. ¿Entiendes? No formar un jaleo allí en medio de todo el mundo, no, pero sí con una mirada ya suficiente. Tú tienes que... Y eso se hace al día a día, a base de torear y de mucho. Eso está claro. A mí me gustó en el segundo toro y en el último quizás no conectó con el público. Ahí está el tema. El último no conectó y al no conectar, pues bueno, pues vino lo que vino. Pero bueno, de todas formas, chapó porque le veo muy maduro en lo que está haciendo.
El inconveniente, decía alguna gente, ¿no?, del aficionado, que de tener la feria recreativa, la feria de cacharrito, como decía, tan cerca de la plaza, ¿no? Que molestó, bueno. En algunos momentos molestó, bueno. ¿No?
Sí, ellos dirán que... Los sonidos, ¿no?, sobre todo, ¿no?
Intercedió un poquito...
Que no se nos olvide que, bueno, aunque no se notó o no pareció notarse, pero son cosas que los toros se distraen, ¿no?, con los ruidos, los movimientos, los toros se distraen y, bueno, sí, claro. Afortunadamente fue todo bien. Pero...
Queremos decirle a Juan, ¿no?, Juan, que en el canal de Hispanidad Radio de Facebook
de YouTube.
De YouTube, está la corrida íntegra grabada.
Sí, en YouTube, grabada, sí, del día de ayer, aunque estuvimos en directo. Pero ahí está la grabación, para que el que quiera verlo en 720 HD, así que se ve perfectamente todo lo que ocurre en el ruedo. Así que, ¿no?, para que lo disfrutéis, ahí se
bien,
queda.
Pues muy bien.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, pues vamos a pasarnos un poquito a Sevilla, que inició también ya parte del ciclo continuo de festejo, con una corrida catalogada como de oportunidad o de juventud, de esperanza. Bueno, seis matadores en un formato también inédito,
sí.
Seis toreros de Sevilla, ¿no?, con una ganadería...
También de la tierra, aunque lógicamente es mano francesa.
Mano francesa, bueno,
no María.
Que debutó, digamos el día de Resurrección con un sobrero.
Sí.
Y ahora es...
Supongo que los que el día domingo pasado decían que no tenía el nivel y la categoría y la historia y todo eso para meter un toro en el domingo de Resurrección, pues ayer, pues bueno, me imagino que se habrán dado cuenta de que la ganadería también tuvo toros importantes, ¿no? Porque la base la tiene la ganadería, ¿no? Sí. Vamos a tirar ahora que si tiene jandilla, que si tiene ahora mismo un buen castes muy interesante, que lógicamente pues está ahí.
Bueno, pues tenemos al hilo telefónico Pepe Ruciero. Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Y bienvenido una vez más al Paseillo.
Buenas tardes. Un saludo a los contertulios.
Nos congratula tenerte aquí para tarde. Que nos cuente lo que pasó en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. En ese festejo, digamos, sí. No sé cómo se... de la oportunidad, ¿no?
Sí, yo le titulé la corrida de la oportunidad, porque yo creo que en definitiva los seis actuantes buscaban eso, la oportunidad, ¿no? Y además yo creo que merecida el poner a los toreros de la tierra en un cartel de la feria. Y sí. Bueno, ha sido con un toro solo cada uno, pero por lo menos han tenido esa oportunidad de estar en la feria, anunciado en la feria de Sevilla.
Sí, una oportunidad un poquito mal acompañada, porque el triunfo del Betis ocasionó que hubiese una fiesta, sí. Y que no hubiese en los tendidos los aficionados que correspondían, sí. ¿No? Con en ese festejo tan bonito.
A ver, el triunfo del Betis lógicamente condicionó en parte la asistencia de público a la plaza. Hubo algo más de un cuarto de entrada, es decir, que no había mucho, había aficionados en definitiva, público poco, mucho aficionado, como siempre, pero público, desgraciadamente, pues no hubo el suficiente, ¿no? Y como bien dice, quizás también el tema del Betis, yo creo que eso influyó en Sevilla mucho, porque además estaba la ciudad verde ayer, por todos sitios donde
iba. Sí, era un día de fiesta,
pero, ¿no? Sí, y volviendo de nuevo a lo que es la corrida en sí, pues lo que sí me gustó en líneas generales de la corrida fue la disposición de los 6 actuantes. Yo creo que fue lo más importante. Yo creo que todos los toreros, todos, sin excepción, rayaron a una gran altura.
Vamos a recordar el cartel, ¿no? El cartel
sí.
De Sevilla era...
El cartel era Oliva Soto, Saúl Fernández, Javier Jiménez, Borja Jiménez, Lama de Góngora y Ángel Jiménez. Ese fue el cartel.
La prensa destaca...
apoyando a los toreros, ¿sí?
Que la prensa destaca la actuación de Oliva Soto y de Ángel Jiménez, ¿no?
Sí,
de...
sí, fueron los dos quizás que también tuvieron los toros más acordes de la corrida. Y sobre todo también hay algo muy importante que yo creo que lo que está cambiando mucho en el toreo, la forma de interpretarlo. Yo creo que el tema del arrimón, el tema del arrimón ya hoy solo como arrimón, yo creo que no está a una altura destacable. Yo creo que hoy el toreo lento, el toreo de empaque, sin violencia, sin estridencia, sí, sí. Y con enjundia torera, yo creo que es el que está ahora mismo llegando mucho más a los tendidos, ¿no?
Yo recuerdo a Roca Rey en sus inicios, sí. En un arrimón, sí. Y le dijo una voz del tendido, ya sabemos que tiene valor, vamos a torear.
Claro, bueno, entonces yo creo que eso también está influyendo ya mucho hoy en los públicos. Y bueno, tanto Oliva Soto, como bien conocéis, que es un torero que tiene
pozo, tiene
tipo
pozo.
De toreo que gusta mucho en Sevilla, y Ángel Jiménez también estuvo, y Rayor, como te he dicho antes, los dos hay a muy buena altura, ¿no? Eso que el toro de Oliva fue un toro que prácticamente fue endeblito, un toro que es casito de fuerza, que lo fue mimando poco a poco, y mira, al final se repuso algo de la endeblez que traía, y bueno, y Oliva pues sí es verdad que mostró mucha disposición y ganas, le atacó al principio, pero bueno, después poco a poco, quizás al principio adoleció un poco de rapidez, no se llegó a cuajar bien las faenas de iniciales, pero ya después con la zurda rayó a gran altura y después, bueno, la faena después la refrendó con una estocada y que también hizo perpendicular y un poquito caída, pero hizo que el toro cayera. Y bueno, y fue una oreja muy bien conseguida y sobre todo siendo el primero, ¿no? Que tú sabes que siempre
hay
cierta fiardad. Los públicos no se han llegado ni a sentar todavía bien, no se han acoplado, y bueno, y enseguida la verdad es que me gustó mucho Oliva, porque lo vi sobre todo muy decidido, con mucha disposición y ganas.
Y de Pepe, hola, buenas tardes, Pepe, soy José Antonio. Sí. Y del hola. resto que nos has comentado que sí. Quizás los toros no estuvieron tampoco a un nivel, no tenían mucho más, ¿no? Que cómo fue, haznos un resumen de cómo fue.
El Saúl Fernández, por ejemplo, también mostró, como he dicho antes, como la mayoría, mucha disposición y ganas, pero el toro es que no se empleaba nada, salió con la cara alta, y él lo único que hizo pues fue utilizó las distancias cortas, se pegó un arrimón.
Eso te iba a decir, ¿no? Es más, bueno, torero quizá además de eso, ¿no? De cercanía y de ese tipo de tauromaquia.
Sabes que con la altura que tiene Sau y demás domina bastante.
Es poderoso.
Y bueno, y lo que hizo, no, lo hizo bien, pero es que no tenía oponente. Y entonces, pero en, pues ya te digo.
En general, sí. qué difícil resulta, ¿verdad? Para toreros así de esa envergadura, de una altura física, sí. Importante.
A mí,
qué difícil, sí. Es verlo. Romper de verdad, ¿no?
A mí me recuerda mucho a Pereira, fíjate, yo le digo el Pereira de Sevilla, porque me recuerda mucho al toreo de Miguel Ángel. Ajá. Un torero alto, poderoso, y además que los manda lejos, y después tiene también bastante valor, ¿no? Que estuvo bien, lo que pasa es que no tenía toro, no se empleó nada el toro, con la cara alta, y ya te digo, no había forma.
Esteban.
Y después hubo dos toreros, sí. Sí, dime.
No, que estaba comentando lo que has dicho antes de la evolución del toreo de hoy. Evidentemente, sabemos que entre Morante, Juan Ortega, Pago, sí. Aguado, lógicamente encabezan el escalafón casi a diario, pues sí. es el un poco la línea, iba a decir, editorial.
Dominante.
Claro. Del toreo de hoy.
Se marca la tendencia,
entonces,
por ahí.
Claro, estos toreros, pues de hace unos buenos años, porque lógicamente no son nuevos, aunque los Ángel Jiménez sí, pero Borja y Javier Jiménez ya llevan años, ¿no? Entonces, sí, esa, sí, esa adaptación yo creo que le está costando, lo está marcando, independiente de, pues, lógicamente, sí, de los pocos festejos que lógicamente han toreado. La duda es si, sí, después de lo de ayer, esto le puede servir a ellos o van a tener que estar haciendo por, de pueblo en pueblo, claro, otra vez, eso, claro.
Claro, ese es el problema de esto, ¿no? Yo en un artículo que escribo, una crónica que escribo, lo que sí expongo es que esta corrida tenga una recompensa, ¿no? Claro. Es decir, que si es una corrida donde te dan una oportunidad y son con un solo toro, lo lógico es que se refrende estos triunfos y que lo vuelvan a repetir, ¿no?
Bueno, una sustitución.
Que le den un sitio, claro, que le den una, claro, sustitución, que le den algo, o que se organice una corrida para, no sé, en Sevilla hay fecha muy típicas de toro, que últimamente no se suele dar toro, como la Virgen de los Reyes, por ejemplo, ¿no? Que se podría dar una corridita de toro, ¿no? Para esa fecha, en fin, buscarle algo, algún aliciente para poner a estos jóvenes, sí, a estos toreros, ¿no?
Mira,
la evolución de Borja Jiménez ha sido muy buena también, ¿eh? Hablando quizás lo que comentáis ahora de la evolución de estos toreros, de que les cueste más o menos entrar en ese tipo de toreo. Uno de los que me sorprendió bastante ayer, sí, fue Borja Jiménez.
Sí, en Niebla ya toreó muy bien.
A mí me gustó mucho en Niebla, un día que toreó con el hermano, recuerda que...
Con el hermano, sí.
Y ese día me gustó Borja, sí, muchísimo más que Javier.
Aparte, sí, sí, del concepto, ¿no? O los influencers, sí, toreros, ¿no? Ayer David de Miranda inició con el capote en el segundo una secuencia de pases variados y de tendido, dijo uno, oye, como Morante, porque hizo unas tijerillas, ¿no?
Porque todos, ¿sí?, quieren parecerse, sí, Morante, ¿eh? Claro.
Claro, claro.
¿Eh? Hizo un repertorio variado ahí, sí, de capote, que fue muy bonito y vistoso.
Claro, es que hoy, como estaba diciendo, hombre, todo el mundo no torrea como Chicuelo, como Garancho. Claro. Pero sobre esto de la varita mágica las tienen muy poco, ¿no? Pero sí es cierto de que hoy hay que torear de otra forma. Lentecer los pases, torear de otra forma diferente, aunque te arrime, porque te arrima, porque el torero de arte siempre se ha tenido que arrimar. Eso de que el torero de arte ha sido un torero medroso, yo creo que eso no existe. El torero que tenga arte tiene que arrimarse mucho. Y bueno, y es lo que hay, y el que se le exige ahora que sea un torero de valor tiene que tener otras cualidades aparte, también importantes, para que llegue al público, vamos, no es por nada, es para que llegue al público.
Bueno, Pepe, te va a preguntar el presidente.
Sí.
Juan Blandón.
Pepe, bueno, yo esta corrida...
Hola,
sí. Pepe. Que yo esta corrida, no, a mí no me gusta, ¿no?, el formato de esta corrida. Seis toreros que prácticamente ya, sí, ya están un poco formados, ¿no?, bien... Sí. Y una parecía esto una corrida de herales, ¿no?, una novillada de herales para los chavales, ¿no? Porque el formato de la feria no me ha gustado a mí, porque había oportunidad para darle, meterlo, porque a que algunos toreros toren muchas corridas, no voy a nombrar, sí, y había formato para haberlo metido, nada más que hubiera quitado algunos toreros que toreaban mucho, una corrida o dos,
sí,
pues yo no veo con seis toreros en una corrida, no. No.
Es típico de festivales, hombre, pero es un formato novedoso.
La feria de Sevilla,
a mí me disgusta, de verdad.
A mí no, porque también el torero tiene poca oportunidad.
Bueno, pero esta corrida, oye, le ha dado sitio a seis toreros de Sevilla, que posiblemente
no hubieran toreado. Seguro.
No, que no se quedan fuera.
Claro.
No se quedan fuera de la feria.
Claro.
Y luego
que además, ¿qué ha pasado estos años anteriores? La mayoría, sí, sí, de ellos se han quedado fuera.
Se ha quedado fuera.
Yo quiero destacar otro matiz, que hay un tema, sí, que yo lo recalco muchas veces, ¿no? Que lo de las patas del banco. Has dicho que en torno a un cuarto de plaza, un tercio. Si la afición no responde, en este caso, bueno, se lo hemos achacado a la fiesta del Betis, que sí, que habrá influido, pero al final, si los carteles no tienen atractivo, el empresario luego se retrae también, y hay que entenderlo, porque la empresa está para ganar dinero o para no perder. Y si uno monta ese festejo, cueste lo que cueste montarlo, y luego la respuesta, tú ves esa respuesta por empresario para la ocasión siguiente, pues se lo piensa, y hay que entenderlo.
Claro.
Ahí fallamos los aficionados en eso, ¿no?
Yo le pregunté un día de esto últimamente, le hice una entrevista a Ramón Valencia, y una de las preguntas fueron si él había sopesado o alguna vez había valorado el darle seis corridas de toro a Morante. Y si pensó en algún momento de que era demasiado corrida para Morante. Y él lo tenía claro, ¿eh? Dijo que no, que el momento que estaba Morante actualmente y la atracción de masas que tiene y de público... no lo tenía claro que le tenía que dar a seis tardes.
Sí, si hay un momento,
entiendo,
es ahora, está claro.
Entiendo la otra parte, ¿no? También, que hay toreros que deberían de haber estado en Sevilla, ¿no? Como el caso de David de Miranda, que también se lo pregunté, ¿no? Es decir, que hay toreros que sí, o el tema de Paco Ureña, ¿no? O el tema de Diego Ventura, sí, hay tres ausencias muy destacables que no están este año en la Feria de Sevilla que deberían de haber estado. Sí, sí. Y esos son esos tres personas, esos tres toreros, ¿no?
Pepe, el que tenía que haber estado en palo era ayer tú, ¿eh? Que te has perdido una buena tarde con nuestro torero también, muy bien.
Bueno, la puedes ver en YouTube.
Exactamente.
Pero la veré, porque me interesa verla, la veré.
Fue
pero el
don de
la vincuidad no existe.
Ya, claro.
Me alegro mucho de escucharos.
Venga, Pepe, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Nos vemos.
Gracias a todos por la labor que hacéis, enorme labor de promoción y difusión de la fiesta. Adiós, buenas tardes.
Muchas gracias.
Adiós,
buenas tardes.
Empieza la Feria de Sevilla miércoles ya, ¿no?
Bueno.
No, tenemos ya Sevilla el miércoles.
El miércoles. Ahora nos esperan 50 días prácticamente. Yo traía aquí un folio, pues digo, seguro que me lo va a preguntar Pepe porque le conozco. Claro. Y sí, lo de Santi Domero tenemos ya el miércoles.
Ya,
vamos empezando de menos.
Empieza
a más.
El maratón porque se encarrila de... Sevilla con Madrid a continuación,
exactamente,
¿no?
Exactamente, ya el miércoles empezamos, digo, de menos a más, porque empieza Garrido, Joaquín Galdós y Alfonso Cadaval, y ya después seguiría el Parralejo con Fandi Pereira y Luque, casualmente, el día 28, y después ya el siguiente sí que hay un cartelazo. Jandilla para Morante, Urdial y Manzanares, tela. Y el fin de semana Ferrera, Miguel Ángel Pérez, bueno, el Miro de Justo, claro, ahí se queda más Ferrera y
se ha quedado mano a mano.
Claro, exactamente.
Ahí podría.
Ahí
tiene que haber metido una terna. A mí no me gustan los mano a mano estos.
Es que a gusto de cada uno los carteles los del empresario.
Claro,
es que
la alineación de,
claro, eso
de
es,
la selección
eso
o de
el que paga es el que pone el cartel, eso de toda la vida.
Y él sabe que el dinero que se juega también, por supuesto. Por supuesto, es así, eso es así. Y que tenemos todos razón en lo que decimos, si nos tapamos la cara, nos tapamos los pies, si es que eso es así. Claro. Es una corrida que yo estoy de acuerdo que a mí no me gusta ese formato, por supuesto que no me gusta. Pero es que si no, esta gente no torea nunca. Esa que se ha metido ahí por la presión de los toreros sevillanos y su entorno para darle sitio. Y ellos...
No, y además, recordemos que esta feria es un poquito más corta, ¿no?
Claro.
Corta.
Y a Borja no lo van a meter con Juri, con Manzanares, con Morante, con Rocarrey. Tomás Rufo sí se ha colado. Ojo, cuidado con Tomás Rufo. Con el sentido bueno de que va a
decir,
pegar
torero de futuro, ya es de presente.
Exactamente.
Torero o importante.
¿Se imaginan a Javier Jimeno, Lama de Góngora, con Morante, Juan Ortega, Rocarrey en un cartel? ¿Dónde lo metemos? ¿Dónde lo metemos? Esos son los llenazos. El no hay billetes que piensan meter 4, 5, 6. ¿Con Lama de Góngora, Javier Jimeno, un llenazo? Evidentemente, ese es el tema.
Porque hay más público que aficionado.
Bueno, pero eso con eso ya contamos.
Es un problema que tiene la tabla.
Pero eso ya contamos. Eso no es novedad, eso ya es una cosa que sabemos de sobra. Ojalá tuviéramos miles y miles y miles de aficionados, ¿no? Eso es así, ni Betis en Sevilla. Tú has llegado a poner a Morante o Juan Ortega o Rocarrey y ni Sevilla ni Betis, aunque hubiera venido la selección brasileña.
Por cierto, has hablado de Diego Ventura y una de las noticias recientes que hemos tenido constancia es que para Mérida, José Luis Pereda, el empresario de Huelva, ¿no?, que ya también regenta el coso de Mérida, tiene una encerrona con él, con varios encastes, ¿no? Un festival interesante, ¿no? Para la feria, sí. Que queda todavía la corrida de a pie por determinar.
Sí, bueno, el cartel se anuncia solamente la contratación del torero de Ventura, ¿no? Es otro reto distinto, diferente. Enseguida a mí se me ocurrió lo del sobresaliente. Digo, bueno, pues habrá que buscar otro sobresaliente, porque esto de los seis para uno, uf, cuidado. Que después del siguiente pasan las cosas y queremos cambiar el reglamento, como hacemos todos siempre que pasa algo, al día siguiente. Después ya se olvida, ya nadie habla de cambiar el reglamento. Bueno, ten en cuenta que esto es septiembre.
Huelva trajo dos toreros, uno era...
Caballero, sí, claro, lógico.
No, cuando toreó seis toros en Huelva Aventura...
Claro.
Andrés Romero era uno de ellos. Y el otro era...
El portugués, sí.
Por supuesto, oye, no se olvide...
De Pala,
no
se olvide, Pala, que fue muy bueno, estuvo muy bien aquí en las Colombinas este año.
Que Andrés Romero cortó ayer cuatro orejas en Talayuela, en Cáceres, con toro de la Castilleja, son los murubes de Córdoba, para entendernos. y con Lea dos orejas y ganando dos orejas, pero vamos, André tuvo cuatro orejas. O sea que, bueno, a ver si también un huequecito Andrés, ¿eh? Porque, claro, no entra en Sevilla y parece como que el mundo se acaba porque no entra uno en Sevilla.
La semana que viene, por cierto, no podemos venir.
No podemos venir, que el lunes es fiesta, claro. Festivo. Bueno, domingo, pero se pasa el lunes, ¿eh?
¿Qué es la festividad de...?
A ver, el 1 de mayo, ¿no? El 1 de mayo. Y que ayer domingo no fue...
Pero nuestro día, Pepe, que estamos harto trabajando.
Claro. Que cae el domingo y se pasa el lunes. Y que ayer no fue el día del libro, que fue el sábado. Pero he visto las crónicas que ayer el día del libro.
Vamos a recomendar un libro taurino.
Hoy también hay que felicitar al país vecino, que hoy es un día importante en la historia de Portugal, 25 de abril. Se conmemora aquella revolución de los claveles. Y un país con una tauromaquia importantísima, sobre todo a caballo, no solo a caballo, sino a pie también. Ha habido grandes toreros en la historia y desde aquí un abrazo a nuestros vecinos.
Y ha hecho un mención en un libro, ha hablado
del toreo de la bravura de Juan Pedro.
Y
está claro.
El de Álvaro Domé, sí. El toro bravo de Álvaro Domé, ¿no? También, ¿no?
Bueno, la literatura taurina es enorme, ¿no?
¿Cuál te gustaría? ¿Un libro?
Pues mira, yo tengo en casa y no lo he terminado porque no me da la vida tiempo para más cosas. El de Juan Belmonte, Matador de Toros.
De Chávez Nogales. Y Juan, que tiene también una biografía allí, un mueble lleno de cargados de libros.
Pero ahora no tengo tiempo para leer, ¿no? Siempre que voy a cualquier feria que hay algo, o una presentación de un libro, siempre me quedo con él. Tengo el que ha nombrado Papa Mora. Y apuntar también a Papa Mora lo que ha dicho de Portugal, que gracias a Portugal tenemos en el caballo lusitano, que ha sido muy importante.
Tenemos que recomendar también películas, películas de todo.
Hay que ver el cambio de perfil de Juan Infante en el Facebook, metido de allí en la capilla de San Juan del Puerto, ¿eh?
Es verdad. Qué bonito. Para que vea, porque estoy defendiendo la tauromaquia, que me la juego, lo sabéis, y ahí estoy.
Vamos a ver bien los ataques que hay.
Nos vamos, señores.
Bueno, señores, nos vamos. Y pues ya con el ser campeón, ¿no?
Sí,
Juan,
sí.
Ya terminó la temporada y...
Solo es campeón. Lo demás...
Y vamos a dejarlo ahí.
Y
no solo ha ganado el Betis, también ha ganado el Recre.
Y el rugby Tartesa subió de categoría también.
Sí. Y en la Orden, que ha ganado también.
La Orden séptima liga.
Vaya.
Ahí queda eso.
Bueno, y el San Juan, que también...
¿Esto qué? ¿Un magazine?
El deporte.
El deporte en San Juan. Ya se puede ir en el tinto y aparcar allí. Hay navegación.
Le queda un puntito para ascender.
Magnífico plan. Un día tenemos que echar un paseíto en un hidropedal de San Juan del Puerto.
Chulo.
Chulísimo el paraje.
Yo he recorrido el tinto y es...
Un paseíto por allí.
Es una preciosidad, ¿eh?
Sí, sí.
Una cosa que no es conocida en Huelva.
Casera con limón.
Bueno, señores, pues hasta aquí ha sido todo. Gracias a todos, Juan Infante sobre todo. Esteban, Papá Mora, Juan Blandón, y nos vemos próximamente.
Dentro de 14 días. Venga. Salud y a pasarlo bien.
Nadie dice que...
Que Dios reparta suerte.